Judas, Pedro, me voy a hacer rogar.
Ya, maestro.
Ya que se fue el maestro, ¿no te has dado cuenta que andan confabulando contra él? Sobre todo los sacerdotes y los escribas, allá en la sinagoga.
No, ni idea. Pero si el domingo todo el mundo era haciendo palmas y palmas, recibiéndolo.
Judas, yo tengo miedo, de verdad. Él es mi maestro. Todavía me acuerdo hace 3 años, cuando estábamos pescando con mi hermano. Lo conoces, Andrés, ¿no? Estábamos pescando y de pronto viene este señor caminando con una autoridad. Vino y nos dijo, sígueme. El corazón palpitaba, no sé qué me pasó, pero sentí un gran amor. Y sabía que ese era el camino.
¿Y te acordás cuando multiplicó esos panes?
Uf, claro.
Y cuando transformó el agua en vino.
¿Cómo nos alargó la fiesta?
Nos dio poder para sanar y expulsar demonios. ¿Sabes cómo salían tostando todos los demonios?
Sí, sí, me acuerdo. ¿Sabes qué? Yo lo amo a Jesús. Es nuestro maestro.
Yo también lo amo.
Pero ¿sabes qué? Si pasa algo, si se lo llevan, yo no lo voy a traicionar. Yo lo voy a seguir a él en cada momento. Nunca lo voy a negar.
Yo tampoco sería capaz de traicionarlo. Yo soy su mano derecha. ¿Cómo crees que voy a traicionarlo?
Claro, si puedo manejar la finanza. Pero bueno, ¿sabes qué? Estaba pensando de que te han visto a vos caminar por la sinagoga y hablar con los sacerdotes.
Idea. Nunca traicionaría a Jesús.
Bueno, vamos con el maestro.
Buenos días.
Buenos días.
Recuerden esta última imagen, ¿no? En donde Judas dice que nunca traicionaría a Jesús y en la que Pedro dice que amaría a Jesús hasta que daría su vida por él y que nunca lo negaría. ¿Sí? ¿Recuerdan estas dos imágenes? Perfecto. Todos trajeron su kit, ¿verdad? Para ver, hoy vamos a usar la libretita del kit con la lapicera para que vamos a ir anotando unas citas bíblicas que nos van a ayudar a meditar en este día. Muy bien. A ver, ¿quién de ustedes tiene celular? A ver, ¿todos tienen celular acá?
Sí.
¿Y todos tienen Biblia? No. A ver, levante la mano, ¿quién tiene celular acá? A ver, levante la mano. A ver, levante la mano, ¿quién trajo la Biblia? Aquí, ahora. Estamos empatados, muy bien. La Biblia también la tienen que tener cerca porque después vamos a tener un momento para meditar con la palabra de Dios. Entonces, este es el tema, para que le pongan título, se va a llamar Las actitudes de los discípulos. ¿Sí? La actitud de los discípulos. En este caso vamos a meditar sobre las actitudes de Judas y de Pedro primero. ¿Sí? Muy bien. Dice el Evangelio que Jesús el Maestro, llamó a 12. ¿Sí? Esa es una cita bíblica que la encontramos en Lucas capítulo 12. Capítulo 12 y capítulo 6. ¿Sí? Jesús llamó a sus discípulos. Entonces Jesús, cuando llama, da una vocación. El llamado de Jesús es una vocación que recibimos todos para seguirlo. Y Jesús dice en el Evangelio que llamó primero a 12. Dentro de esos 12, primero nombra a Pedro, que lo vimos recién aquí. Y por último, nombra a Judas. ¿Sí? Aquí la importancia, como decían en la escenografía, en la obra de teatro, que Judas, ¿quién era? La mano derecha, porque cuando uno tiene una empresa o cuando uno tiene un emprendimiento, ¿el que maneja el dinero es cualquiera?
No,
no, tiene que ser alguien de confianza, tiene que ser alguien, uno que sepa qué va a hacer con el dinero. No le va a dar el dinero a cualquiera. Y en este caso, Judas fue el que eligió al Señor para que elija el dinero. Uno se puede preguntar, pero Jesús se equivocó entonces. Porque si leemos en el Evangelio, ¿cuántos de los relatos dicen que Judas tenía la intención de robar en la bolsa? O si recuerdan cuando viene una mujer y perfuma los pies del Señor, Judas dijo, qué buen gesto que hizo la señora esto. Qué buen gesto que hizo la mujer. Eso no dijo Judas. Lo primero que pensó fue, ¿cuánto dinero estamos perdiendo ahí? Porque ese dinero serviría para dar de comer a los pobres. Qué bueno que Judas, porque pensó en los pobres. Pero uno puede decir, no, pero tenía otra intención. Entonces estamos viendo la buena parte de Judas en este caso, que ha sido una persona en la que Jesús ha confiado. Y no solamente le ha confiado cosas pequeñas, le ha confiado para nosotros ser contador o administrador de la bolsa o del dinero en algún grupo parroquial, en la familia. Es una responsabilidad muy importante. No cualquiera puede recibir esta responsabilidad, porque muchas veces podemos tener la tentación. Entonces Jesús confía en Judas. Sí, lo llama. Primer gesto, que Jesús toma la iniciativa. ¿Sí? Porque Jesús elige, y Jesús nos elige a nosotros. La otra persona, personaje que hemos meditado recién, es la vida de Pedro. ¿Que Pedro era también uno más, así de montón? No. ¿O sí? ¿Recuerdan quién era Pedro? Sí. En el que Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Así que tenía una responsabilidad bastante importante. Si la de Judas era una responsabilidad muy fuerte, la de Pedro también. Entonces, dos personajes, dos discípulos, en los cuales podemos decir, en los que Jesús más confiaba. ¿Sí? Podemos presentarnos aquí la primera pregunta para que podamos tener en nuestra libretita. ¿En quién confío? ¿O cuál es la persona en la que más confío? ¿Cuál es la persona en la que más confío? ¿Sí? Porque Jesús confiaba. Y acá podemos decir, pero Jesús siendo Dios, lo podía haber sido todo. Podría haber sido el administrador, podría haber sido él mismo la piedra donde se funde la iglesia, todo. Pero elige a dos personas. Es decir, Jesús confía en el hombre. Jesús confía en la humanidad. Por eso elige a dos para que lo ayuden en esta misión. Entonces la primera pregunta que hacemos nosotros, ¿en qué persona confío? ¿O confío en alguna persona? No respondan a mí, sino que ténganla ahí, porque el tema va siguiendo. Y vemos que la vida de Judas y de Pedro se siguió desarrollando. Ellos fueron testigos, así con los ojos, y testigos desde el oído y testigos desde el corazón, podemos decir. Primero vamos a ver de qué fueron testigos de los ojos. ¿Qué pueden ver ellos? ¿Qué vieron ellos cuando Jesús decía multiplicó o transformó el agua en vino? Cuando multiplicó los panes, cuando sanó a los enfermos, cuando sacaba a los demonios. Eso lo vieron los discípulos. Ellos estaban con Jesús, caminaban con Jesús, estaban con el Señor, y el Señor los iba instruyendo, porque también escuchaban lo que el Señor decía. ¿Y qué decía el Señor? Una de las más enseñanzas más grandes, el sermón de la montaña. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, bienaventurados, ¿sí?, los pobres, bienaventurados los que lloran? Y muchas de las bienaventuranzas que ellos han escuchado también. Entonces podemos decir que Judas y Pedro fueron privilegiados. ¿Sí? Fueron tan privilegiados que vieron lo que Jesús hacía, escuchaban lo que Jesús hacía. Otra pregunta para nosotros. ¿Qué veo y escucho? ¿Qué veo y escucho? ¿Sí? ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¿Y qué escuchan? Acá podemos abrir un grande panorama, porque uno dice, bueno, yo veo cuando me levanto que sale el sol, o que voy, tengo que ir, veo la cama, veo la pared, o veo el reloj y digo, no puede ser, ya me tengo que levantar, o veo siempre. Acá es importante que vamos a tener en cuenta si lo vemos como algo positivo o algo negativo. Capaz que el día estaba como hoy a la mañana, estaba lloviendo poquito, y uno dice, está lloviendo, ahora no vamos a parar todo el día adentro. O capaz que estaba soleado, dice, estaba soleado, hoy está soleado, hoy no vamos a morir de calor. Entonces siempre, aunque el día esté lluvioso o calor, siempre vemos la parte negativa. Entonces, ¿qué es lo que veo y qué es lo que escucho? Porque puedo escuchar que me dijeron, bueno, hoy en la mañana vamos a hacer el día de silencio, el viernes, porque recordamos Viernes Santo, porque bueno, porque es importante, muchos están vestidos de negro, vivir el luto con el Señor. Sí, lo escuché, pero después, creo que los resultados se vieron por ahí a la vuelta, ¿sí? Que no hubo mucha adhesión a ese consejo de silencio, ¿no? Entonces, qué importante saber escuchar también. Entonces, ¿qué veo y qué escucho? Esto es lo que Jesús y Pedro hacían. Escuchaban y veían al Señor. Pero con eso decimos que ya fueron santos, que ahí se terminó todo, y por eso Pedro y Judas los recordamos como las personas inmaculadas. Imagínense si nosotros tenemos esa experiencia de escuchar y ver a Jesús todo lo que hace, los milagros, los que nos habla, más uno diría, no, pero ya estamos salvados. Sí, no hace falta que hagamos más nada. Pero siguió caminando Pedro y Judas, o sea, los pasos del Señor, pero hubo un momento clave en la vida de uno, de cada uno de ellos, que quizás por eso hoy lo recordamos más que nunca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros solamente estamos, porque hoy podemos estar sentados aquí, pero quizás estamos pensando en otra cosa, o pensando cuando va a terminar de hablar el hermano este, porque no lo entiendo, pero... O pueden estar pensando un montón de cosas, pero podemos estar aquí físicamente. Y así le puedo pasar a Judas y a Pedro, porque habían estado con el Señor. Pero cuando llega el momento de la prueba, ahí se ve realmente si todos los que estamos con el Señor se puede transformar en una gracia. Porque esta prueba para ellos fue como una desgracia. ¿Sí? Porque ¿cuántos de nosotros quisiera seguir al Señor y decirle como Pedro, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas, daré mi vida por ti? Todos tendríamos ese deseo de no dejar nunca a Jesús. Bueno, creo, por la cara que veo, creo que más o menos todos tendríamos las ganas. Y cuando uno se siente amado y se siente muy bendecido, es como muy difícil soltar eso que uno recibe. O si alguien le dice, te voy a amar por toda la vida, y usted le dice, no, gracias, paso. La próxima. No, creo, ¿no? Entonces, si Jesús nos dice, te voy a amar y daré mi vida por ti, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sí, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Podemos hacer nuestro gesto al Señor. Pero muchas veces llega la prueba y llega el desierto. Y el desierto muchas veces no lo sabemos vivir. Y el desierto nos asusta. Porque ¿qué hay en el desierto? Nada hay en el desierto. Entonces cuando encontramos al desierto que nos asusta, y ahí queremos volver todo para atrás. ¿Y qué pasa cuando nos asusta algo? Tenemos miedo, ¿sí? Tenemos temor. Entonces, ante gran responsabilidad, Judas también tuvo miedo. También tuvo temor. Ha sido llamado igual que nosotros. Ustedes que están aquí con su nombre, la mayoría, algunos se lo perdieron, parece. Todos tenemos un nombre. El Señor nos llamó por nuestro nombre. Estamos aquí. Así es que Jesús nos llamó. Pero cuando el Señor nos invita a dar un esfuerzo más, y ahí nos cuesta muchísimo. ¿Sí? Ahí nos cuesta porque ¿qué implica todo eso? La conversión. ¿Sí? Y cuando alguien le habla de conversión, dice, otra vez hablaron de conversión. Porque la conversión que implica un cambio. ¿Sí? pero no un cambio obligatorio, sino un cambio de vida para un bien. ¿Sí? Entonces Judas se veía en ese... ¿Nunca tuvieron una lucha interna entre ustedes? O decir, no, no tengo que hacer esto porque yo sé que está mal. ¿Sí? Yo sé que está mal seguir caminando por este camino. Y quizás escucho muchas voces que me dicen sí, no, pero ¿quién tiene la última palabra? ¿El de al lado? ¿El que está de costado? No, somos libres. Libremente decidimos si queremos seguir por el mal camino o optar por el bien y dar ese paso de conversión. Entonces esto es lo que pasó a Judas y a Pedro. Se encontraron ante la situación de dar un paso de conversión, de dar un paso de fe. Y la respuesta es libre. Si veíamos cómo termina aquí la obra de teatro, decía Pedro que nunca iba a negar y Judas que nunca iba a traicionar. Pues si leemos la pasión, ¿qué pasó? Pedro lo negó. Y para que no sea suficiente, no lo negó una sola vez. Lo negó tres veces. ¿Sí? Para que quede bien claro. Tres veces lo negó. ¿Sí? Y Judas dijo que no le iba a traicionar, que no, que él siempre hacía el bien. Y lo vendió al Señor. Imagínense ustedes la perspectiva esa de vender a alguien. Es lo más, pero lo más miserable. Sí, lo mismo que yo venga y diga, bueno, lo voy a vender al hermano Benito, ¿no? ¿Qué puedo dar por el hermano Benito? Bueno, entonces decimos. Entonces digo, bueno, le damos 100 bolivianos, entonces todos lo van a querer comprar para la guitarra. Pero imagínense que lo más miserable es vender a una persona. ¿Sí? Es lo más feo vender a alguien. Encima por un valor que ni siquiera. Hoy si lo traducimos ni siquiera puede comprarse ni un kilo de pan. ¿Sí? Entonces por una miseria lo vendió Judas. ¿Era necesario que Judas lo venda a Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era necesario que Judas lo venda? Ahora vamos a ver un poquito a Judas. ¿Por qué Judas hizo eso? Porque todos le echamos la culpa a Judas, ¿no? Si a Judas es el traidor, Judas esto, Judas cómo va a vender al Señor, qué miserable que es. ¿Pero Judas estaba solo cuando Jesús lo llamó? ¿O cuántos eran con Judas?
12.
Eran 12. ¿Y los otros 11 dónde estaban cuando Judas estaba planeando la traición? ¿Los otros 11 no se daban cuenta de que Judas estaba yendo por el mal camino? Otra pregunta para nosotros. ¿Dejamos solo a nuestro hermano en el error? Porque Judas también lo tenemos como el traidor, pero los demás, ¿dónde estaban cuando Judas estaba haciendo todo eso? ¿Nadie le llamaba la atención que Judas había apartado? Entonces, qué importante para nosotros ser responsables, ¿sí?, de los que tenemos al lado. ¿Sí? Porque también cuando uno se equivoca, y sí, todos lo señalamos con el dedo. Ese fue el que lo vendió, ese fue el que lo traicionó. ¿Y pero yo qué hice para que ese no haga eso? Porque para señalar y para apuntar estamos todos. Pero para hacerse cargo del hermano, y a veces nos cuesta estar. Entonces, qué importancia reconocer que Judas, está bien, hoy lo recordamos como el traidor, pero no estaba solo en la comunidad, eran 12. Los otros 11, ¿dónde estaban? Entonces, qué importante para nosotros meditar sobre la actitud de Judas. Y aquí quizás también es otro punto que nos da miedo, porque ¿quién a veces se anima a decirle al hermano está errando el camino? Muchas veces nos cuesta, muchas veces nos da miedo también acompañar y poder corregir a nuestro hermano, porque usted dirá, no, usted hermano dice eso, pero si yo le digo a este que está haciendo las cosas mal, me manda pero a la China, ¿no? Usted no sabe qué pasa en mi casa. Usted no sabe que cómo puede tener o cómo puede la otra persona recibir lo que yo le puedo aconsejar como un bien. ¿Sí? También podemos tener ese miedo, ese temor de cómo el otro lo va a aceptar. Pero es necesario en algún momento hacerlo. Porque si no vamos a recordarlo como Judas. ¿Qué pasa con Judas según el Evangelio? Se termina ahorcando. Entonces, cuando dejamos solo a nuestro hermano y lamentablemente se enfría, ustedes saben que cuando uno más se acerca al fuego, ¿qué pasa? Más se quema, o en este caso, más calor puede sentir. Y cuando uno más se aleja, empieza a tener frío. ¿Sí? Entonces así nos puede pasar en la relación con Jesús. Porque podemos estar con Jesús, supuestamente, físicamente, pero nuestro corazón muchas veces le puede pasar como Judas. Porque dice que el Señor lo eligió para que administre los bienes. Pero Judas se ensegueció. Entonces puso su corazón en el dinero. Puso su corazón en los bienes materiales. Entonces, ¿dónde está mi corazón hoy? ¿Sí? ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿En Jesús? ¿O en las cosas materiales? ¿O en el dinero? ¿O le pueden poner un montón de atribuciones? Porque dice la palabra de Dios que no se puede servir a dos señores. Y por eso que Jesús nos enseña que eligió a Judas y Judas lo traicionó. Porque eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando ponemos el corazón en el dinero o en el poder, o en los bienes materiales, nos podemos enfriar. Y si nos enfriamos, y nos vamos a morir de frío. ¿Ustedes conocen a una persona que haya morido de frío? Sí, uno ve en las películas, hay gente que se puede morir de frío. Y muchas veces nos cuesta dar ese paso de decir, como el hijo pródigo, me estoy dando cuenta que estoy frío, quiero volver al Señor. Entonces, qué importante para hoy, en este día Viernes Santo, que podamos dar ese paso nosotros de fe, ese paso de conversión y presentar a Jesús nuestros miedos, ¿sí? Nuestros temores. ¿Por qué nos cuesta muchas veces acercarnos a Jesús de corazón? ¿Por qué nos cuesta a nosotros, sí, dar ese paso de confianza? Porque ¿qué implicaba la confianza? Que Pedro, si no lo negaba a Jesús, ¿qué pasaba? Lo llevaba preso también. Por eso dijo, no, yo me quiero cuidar, yo voy a decir que no lo conozco. ¿Qué hace Pedro en ese momento? Niega su identidad. Porque dice, no soy. ¿Sí? No soy aquel que seguía a Jesús. No lo conozco. Y entonces, cuando tenemos miedo, negamos quiénes somos. Porque si negamos quiénes somos, empezamos a aparentar otra persona. Es lo que pasó con Pedro. Pedro negó quién era y empezó a aparentar como era uno más del montón. Uno más de los que estaba en el fuego ahí, calentándose, pero no se reconocía y no daba la cara como un discípulo del Señor. Entonces, cuando encontramos y cuando caminamos con el Señor, tenemos estas pruebas. ¿Sí? Cuando llega la prueba y el momento del temor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando llega la prueba y el temor? Entonces, en este momento vamos a pasar al cuartito de al lado y vamos a hacer una oración, ¿sí? Para que le presentemos a Jesús, así con esta libretita la pueden tener. Después la vamos a utilizar después de la oración. Vamos a ir despacito y en silencio, ¿sí?
se usa esto.
Sí,